Nahuel Beibé, que lo tenemos allí ya conectado con nosotros telefónicamente. ¿Cómo estás, Nahuel? Buen día.
Hola, Marita. Buen día a vos y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, y un poco, digamos, hacía un poco la presentación de alguno de los temas que vamos a hablar en el día de hoy, y uno tiene la relevancia de la marcha del día de ayer, este clamor popular por justicia que se ha escuchado en no solamente en Buenos Aires, en la capital federal, que era el acto central, sino que ha habido réplicas en muchas ciudades, incluida Rosario, que fue multitudinaria, y realmente llamó poco la atención, ¿no? Y digo, llamó poco la atención de algunos medios de comunicación, ni que hablarlo de hegemónicos, que ya sabemos para qué lado están apostando, ¿no?
Sí, si no fue tan cubierta y comunicada como el interés de nuestro país lo requiere, ¿no? Porque la verdad que cuando nosotros decidimos acompañar esa movilización que se hizo el día de ayer, como vos bien decís, a nivel nacional, tomamos en cuenta que hay una deuda pendiente en la democracia, que es que uno de los tres poderes en los cuales se divide la República tiene en su cabeza a cuatro personas que no fueron elegidas por el voto popular, que son vitalicias en el ejercicio de sus mandatos y que terminan frenando una y otra vez cualquier proceso de mejora de las condiciones del pueblo del país que se lleva adelante o desde el gobierno nacional o del poder legislativo. Entonces, te digo que una de las consignas que se cantó cuando finalizaba el acto, después de escuchar un muy buen discurso del juez Ramos Padilla, que además uno le reconoce la coherencia sí, a lo largo de su carrera judicial.
De toda su trayectoria, sí.
Es un lujo poder escucharlo. Una de las consignas que se cantó fue: se va a acabar la dictadura judicial, ¿no? Y uno dice, pero bueno, estamos en democracia, esa consigna remite a la salida de la dictadura, a los últimos años, o a los últimos meses, tal vez, el gobierno de facto. Y sin embargo, cuando uno se da cuenta que la justicia no tuvo ningún proceso de democratización en los años que llevamos del 83 a la fecha, que dependemos de la decisión de cuatro personas, que tenemos los tribunales federales de Comodoro Py garantizando la impunidad del poder permanente de la Argentina, bueno, la verdad que esa consigna empieza a materializarse, a cobrar fuerza, a que uno se pregunte en manos de quién finalmente estamos, a pesar de tener elecciones cada 2 y 4 años.
Sí, lo más terrible de todo esto es la demora que tiene la justicia, ¿no? Que también es una deuda pendiente del desarrollo, del debido proceso, en todo sentido, ¿no? Porque vos, por ejemplo, en la Argentina hoy, quien nos está escuchando en esta región, ¿no? Por donde emitimos esta Radio Gran Rosario, o nos esté escuchando por internet en cualquier lugar del mundo, ¿qué jubilado que haya hecho, por ejemplo, un recurso para que se revea su haber, si está bien liquidado, ¿no? Lleva a lo mejor 10, 15, 20 años esperando que alguien se ocupe de la cosa, de su tema. Así que fíjate qué complicado que es, ¿no? Porque muchos hablan del tema penal, que va a beneficiar a tal o a cual. En realidad hay muchas situaciones que la justicia tiene que resolver y es demasiado lenta.
Mira, el retraso en el ejercicio de la justicia, que además creo que es un derecho humano, ¿no? Uno tiene derecho a la justicia y a que la justicia se expida en tiempo y forma para que el reclamo pueda ser cubierto, digamos, ¿no? Sobre todo, como vos decís, los jubilados que solicitan la actualización de haberes. Pero además de eso, fíjate que la contracara es demorar hasta el hartazgo otros procesos judiciales de manera absolutamente a propósito, como son las causas vinculadas a lesa humanidad. Fíjate lo de Braquier, hace cuánto que está el proceso y no fue ni un día en cana. Fíjate los grandes, digamos, causas, las megacausas de lesa humanidad que todavía están demoradas con chicaneos administrativos. Viste, bueno, la propia Milagros Sala, que hace 2 años está esperando una sentencia de la Corte. Creo que realmente la Corte hace un manejo político en beneficio de los poderes fácticos, en beneficio de las corporaciones económicas, en beneficio de los que constituyen delitos económicos si no son juzgados. Y de hecho, para ejemplificar eso, creo que nos damos cuenta en que el presidente de una corte reducida a 4 miembros sin ninguna legitimidad es el doctor Rosengrad, abogado de un bufete que defiende no solamente a Clarín y a La Nación, cuenta entre sus clientes históricos, sino a la sociedad rural, a Cablevisión, a McDonald's, a grandes empresas transnacionales que hoy tienen la presidencia de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué tipo de fallos vamos a recibir como pueblo argentino de esa corte que está dirigida y cooptada por los grandes bufetes de las corporaciones económicas?
Creo que acá hay que hacerle un reclamo también al poder ejecutivo, ¿no? Y al poder legislativo, ¿por qué no? Que hagan lo propio, porque creo que es la primera vez en muchos años, yo voy a cumplir el miércoles que viene 63, así que y no recuerdo que la Corte haya sido tan reducida a 4 miembros. Fíjate vos que ya podrían estar, por ejemplo, presentando quién sería el reemplazo de Nolasco, que se retiró hace poco. Ni que hablar que la Corte llegó a tener 9 miembros hace algunas décadas atrás. O sea, creo que acá también hay una falencia de los otros dos poderes. Sin endilgarle nada a nadie, sé que hay muchas cosas por resolver, pero alguien tendría que decir, che, vení, fulano, ocupate de poner, a traerme un listado de quiénes son los posibles. Vos fijate, el mismo Ramos Padilla, te podría nombrar, qué sé yo, desde, Graciana Peñafort. O sea, hay tantos abogados prestigiosísimos en la República Argentina que podrían ocupar esos cargos, que además le pondrían un poco de equidad, ¿no?, a esta Corte Suprema de Justicia.
Sentido común de justicia, ¿no? Eso pensaba yo, que es lo que tendrían, sí, que poner. Los nuevos cortesanos, bueno, sentido común de justicia, que sea una justicia como la siente la gente común, digamos, ¿no? No encerrada en un palacio de acuerdo, de cúpulas, a medianoche, en lo... Mira, para mí hay que ir primero a una ampliación de miembros de la Corte, creo que es insostenible lo que tenemos actualmente, y además hay que ampliarla, un poco la propuesta que hace el doctor Zaffaroni, es de ampliarla porque nadie es especialista en todos los temas del derecho. Entonces vos tenés que ampliarla como casi temas del derecho hay, o un particular alguna, pero tenés que tener los mejores, ¿no? Y eso no tiene que depender, si bien los miembros de la Corte son nombrados por mayoría de los 2/3 del Senado, eso no puede depender exclusivamente de un acuerdo de partidos políticos, de cúpula, de negociación, de toma y daca, de pacto de impunidad, sino que tiene que ser un proceso abierto, transparente, participativo, con la sociedad civil, tienen que proponerse los mejores juristas, tiene que validar. ¿Viste? Ese es el proceso que nosotros creemos que se tiene que dar. Y yo sueño, no sé, a lo mejor es mucho porque uno cree que la justicia siempre ha sido elitista y que llegan solamente los que son promovidos por el lobby de las empresas y los medios de comunicación, pero ¿quién no quisiera que tengamos en la Corte Suprema algún abogado reconocido que haya salido de un barrio popular, que haya salido de una villa, de un barrio pobre, que sepa lo que es el hambre, que sepa lo que es la falta de laburo, para que pueda aplicar justicia en el concepto que decía Evita, ¿no? Lo mejor que un dirigente puede tener es haber salido del pueblo. Bueno, nosotros queremos un juez de la Corte Suprema que haya salido del pueblo, digamos. Eso es lo que nosotros buscamos, además de todo el proceso amplio y transparente. Y me parece que eso va a volver a acercar la justicia a la necesidad que tiene hoy el pueblo argentino, y es el gran desafío, ¿no?, de quienes conducen los destinos del país y los que tienen una mirada de proyección sobre lo que debe suceder en nuestras tierras.
Tal cual, vos fijate que decíamos, ¿no?, de los 9 miembros que tuvo en algún momento, o por qué no más, porque tal cual vos lo citabas a Zaffaroni, es uno de los que ha dicho que no tiene por qué haber ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, puede haber 12 jueces. Y vos fijate, por ejemplo, un abogado como Recalde, especialista en temas de derecho laboral, o un abogado especialista en temas de derecho previsional. Digo, como para nombrar dos partes de las leyes que son hoy las que nos resuelven el día a día a los ciudadanos.
Tal cual, así tiene que ser.
Y la última que nos queda para decir también de esta Corte Suprema, que los 4 miembros hoy están todos imputados por algún delito, ¿no? Rosati está imputado por enriquecimiento ilícito, Rosengrad está imputado por ser cómplice de Pepín, el profugado, ¿no?, del PRO, en la extorsión del grupo Indalo, o sea, extorsionando, mira vos, qué justo, ¿quién, no?, haciendo una extorsión, quien responde a uno de los monopolios o medios hegemónicos de la Argentina apretando a Indalo, ¿no? Nada más, nada menos que Rosencrantz queda imputado por fraude a la obra social del, de la propia justicia, y el último, Lorenzetti, imputado por sobreprecios en la compra del sistema Ley 100, ¿eh? La verdad que son cuatro joyitas los cortesanos, ¿no?
Ninguno es un nene de pecho, como se dice.
No, no, tal cual, tal cual. O no se chupan el dedo. Y vos fijate que la gente por ahí, digo la gente para aquel que piensa diferente a vos y a mí, que sale a defender, ¿no? A esta, los que han salido con los cartelitos que son estos, yo soy Vicentín, yo soy Nisman, y han defendido a personas que realmente tienen un prontuarito que te la voglio dire, ¿no?
Sí, nosotros queremos ser justamente lo contrario de todas esas personas, ¿no? Queremos tratar de ser otra cosa.
Tal cual. Te cuento que la estoy sumando a la compañera Claudia Tavares, si nos atiende, porque viste que el tema de la comunicación y Dios conectividad es complicado, pero quería de paso, y para no ya no robarte mucho tiempo más, Nahuel, contanos cómo está, y ahí la tenemos a Claudia. Hola Claudia, buen día. Nahuel, baby, y quien te habla, te saludamos.
Hola.
Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿nos escuchás? Bueno, tenemos ahí, bueno, Claudia,
estás. Hola, Claudia, buen día.
Buen día, Nahuel, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, quería un poco que Claudia pedirle a Nahuel, porque ya hace un ratito que lo tengo acá en línea, ocupado, hablar del tema social, ¿no? El tema que cómo han vivido este mes de enero, cómo se está viviendo o cómo se perfila febrero, dado que en algunos lugares, como por ejemplo en nuestra región, parece que para ciertos gobiernos la gente en enero no come, no tiene que ir al comedor, no tiene que ser asistido. ¿Cómo se ha vivido toda esta situación bastante de bastante, te diría, falta de gratitud de los gobiernos hacia aquellos que más necesitan, especialmente en estas épocas del año?
Mira, creo que es un punto central. Pienso en una frase que le leí a un compañero en las redes sociales, ¿no? Él decía que la foto del veraneo, ¿no? Que las playas repletas no nos tapen el hambre de los barrios, ¿no? Que eso era importante, que está perfecto y está buenísimo, y uno se pone recontra contento de que haya habido una temporada turística tan importante como la actual, saliendo de un contexto de pandemia y de crisis económica, como siempre decimos. Creo que lo del previaje fue una política pública realmente de escala, ¿no? Transformadora, importantísima, y uno se pone contento porque, bueno, hay zonas que viven todo el año de lo que pueden juntar en 2 o 3 meses de turismo, y además por el derecho que uno tiene a tomarse vacaciones, a salir con la familia, a relajar, digamos, es parte de lo que los peronistas consideramos que debe ser nuestra proyección de vida. Pero eso no tiene que tapar que siga habiendo millones de argentinos pasando hambre, viviendo de changas, precarizados, que no les alcanza para llegar a fin de mes, que van a los almacenes, a los supermercados, y se encuentran con que los precios van aumentando por goteo, que el kilo de carne se acerca a los 1.000 pesos. En algunos lugares ya lo habrá pasado seguramente, porque si 1.000 pesos vale la carnicería a la vuelta de mi casa, estoy seguro que en otros lugares vale más. Y la verdad que uno lo ve al gobierno corriendo de atrás en la resolución de esa problemática, que es estructural, digamos, ¿no? Que no, por supuesto que no fue generada por este gobierno, pero como peronistas nosotros le demandamos la resolución, ¿no? Que es lo que corresponde cuando uno tiene el ejercicio del poder.
Tal cual,
bueno, es así. Claro, nosotros siempre en Abuela hacemos la diferencia entre la pobreza estructural y la coyuntural. Obviamente que mucho de lo que pasaron a ser pobres estructurales es por la herencia que nos dejó el gobierno anterior, pero a lo que también hay que recalcar que muchas provincias, los estamentos provinciales, municipales, llegan con la ayuda social hasta el momento de la fiesta, y después hasta mitad de febrero se olvida que la gente tiene que comer o que quiere, porque la gente pide herramientas para trabajar y no se llega a buscar las herramientas para que la gente pueda tener un microemprendimiento.
No se llega. No somos conscientes que no se está llegando. se está haciendo mucho, pero no, la sensación es que no alcanza. Ya tenemos 2 años de ejercicio de gobierno, pasa con, como dice Claudia, con el tema del retraso en los alimentos, pasa con la falta de perspectiva laboral que tiene, digamos, un mercado que crece en términos de informalidad, ¿no? El mercado del empleo crece en términos de informalidad. Los últimos datos del INDEC muestran que lo que más aumenta es el trabajo no registrado, ¿no? Sin derechos, sujeto a una mayor explotación, a un despido sin causa, sin indemnización, sin aporte jubilatorio, digamos. Ese es el sector, digamos, laboral, que ya desde la época donde empezaron a abrir las aplicaciones, digamos, ¿no? Donde fue todo un proceso de flexibilización laboral, y si bien a veces uno habla de que nos paramos como periodistas en oposición a cualquier reforma laboral que flexibilice las condiciones laborales, las condiciones de trabajo, lamentablemente estamos viendo que de hecho esas condiciones se van flexibilizando cada vez más, digamos, ¿no? Que lo vemos con muchísima preocupación, no solo la falta de empleo, sino la precarización de los nuevos empleos que se generan.
Tal cual, sí, la verdad que es muy preocupante, pero a mí me llamó muchísimo la atención de que las autoridades, llámese nacionales, provinciales o municipales, ¿no? Y que se ponga el saco al que le quepa el saco, que piensen que el hambre, que piensen que la pancita de la gente que necesita de esta asistencia alimentaria se toma vacación en enero. Por ser irónica, no, digo, de esta manera, ¿no? ¿Me entendés? Claro, no. Bueno, pero Claudia, lo que ha costado a nuestras asociaciones en lo que va de este mes, de enero, poder asistir con lo que había, digamos, que además, que lo que te entregan no es exactamente una dieta que va acorde a las necesidades de un ser humano, ¿no?
Bueno, eso nos preocupa muchísimo. Mira, estamos haciendo unos capacitaciones dentro de Martín Fierro vinculadas a la soberanía alimentaria. Estamos en un primer momento, un primer módulo, digamos, de la capacitación, tratando de pensar sobre qué comemos, ¿no? ¿Cómo nos alimentamos? Si uno considera que se está alimentando bien, ¿cómo debería alimentarse? ¿Cómo debería ser una dieta balanceada para poder crecer con toda la potencialidad, claro, que un ser humano tiene?
Nahuel, por ahí nosotros planteamos desde las bases, del vecino, del día a día, que la gente, muchos dicen que los negros choriplaneros lo único que quieren es cobrar el plan. Yo les invitaría a ver si con un potencial de 16.000 pesos por mes puede mantener una familia. Y la gente, la choripanera, la negra, los peronistas que no nos gusta trabajar, nosotros lo que pedimos es que el Estado en todos sus estamentos sean más flexibles para tener los bancos de herramientas, porque la gente pide producción, ellos quieren producir, quieren trabajar, porque están cansados de que, por ejemplo, una chica recién salida de la secundaria vaya a trabajar a un bar por 150 pesos la hora, sin ningún derecho laboral.
Tal cual, sí, eso es lo que está pasando. Yo lo veo con muchísima preocupación, porque creo que además es un problema de modelo y de proyecto económico, digamos, no es solamente la no resolución del alimento calidad, ¿no? O del alimento de manera regular, no es solamente la falta de herramientas o de algún programa que tenga más escala o más impacto en las herramientas que necesita nuestro pueblo para salir a changuear, básicamente, que eso está perfecto, sino que además se trata de qué tipo de proyecto político económico está construyendo, que parece haber llegado a un techo de empleo registrado y tiene que retomar, tal vez para parecerse un poco más al Perón de los primeros años, la conformación de empresas estatales que intervengan en sectores estratégicos y que conciban la creación de empleo y la promoción de los servicios públicos, no de una manera absolutamente comercial, donde el que tiene plata tiene gas o tiene agua y el que no la tiene lo cortamos y que se arregle como pueda, o el que tiene plata para viajar en tren se sube y el que no abajo, sino que de alguna manera los servicios públicos estén pensados en función del desarrollo nacional y que promuevan la generación de empleo en escala. Porque de alguna manera tenemos que construir más empleo. Mira, una cosa que a mí me pone a veces de los pelos es que en los primeros 2-3 años del gobierno de Néstor Kirchner, todas las organizaciones sociales hicieron miles de viviendas con cooperativas populares, miles, digamos, porque la verdad que el oficio de la construcción es algo que está presente, uno puede equivocarse un poco, mejora, aprende, tiene experiencia y después va como piña, digamos, eso, ¿no? Y la verdad que hay tanto déficit habitacional y tanta necesidad de generar empleo que en esos primeros momentos de Néstor, desde el Ministerio de Planificación, se promovía que se organizaran cooperativas de trabajo y vivienda. Y bueno, y eso tal vez es una de las grandes carencias de la política pública, la incorporación de los movimientos populares en esa instancia, digamos, ¿no? Como la utilización de las tierras fiscales o municipales, ¿no? Tantas tierras alrededor de las estaciones, tantas tierras que no pagan impuestos y podrían ser expropiadas, tantas tierras en desuso que deberían estar siendo trabajadas por cooperativas agrarias o instalando colonias. O generando el laburo de la tierra.
Te mata
para poder
la burocracia, ¿no? Nahuel, te mata la burocracia, porque acá en los
mira, no sé si es un tema de burocracia o es un tema de concepción política, ¿viste? A mí me da la sensación que más el tema de gobiernos que deciden administrar la situación que está dada sin hacer grandes cambios, sin arriesgarse a que sean judicializados, sin dar grandes peleas, transitando, llevando, digamos, livianamente la situación, que de por sí es difícil, digamos, ¿no? Antes que dar pasos audaces, ¿no? De ir hacia situaciones nuevas, inesperadas. De alguna manera, claro, mira, el ministro Guzmán dijo en la negociación de la deuda que no había ninguna garantía de lo que podía suceder si no íbamos al acuerdo con el fondo, ¿no? Y yo siempre me acuerdo cuando empecé a militar, estábamos acompañando un proceso de lucha, y uno de los gerentes de un barrio me dice, Nahuel, ¿vos me das garantías de que no va a pasar esto? Y yo te digo, mirá, escuché que otro compañero le contesta, mirá, si necesitas garantías tenés que comprar una heladera, tenés que comprar un lavarropa.
Claro,
en la política no hay garantía, hay correlación de fuerzas, hay voluntad, hay mirada política, ideológica, digamos. Entonces, nunca hay garantías. Entonces, yo a veces creo que los gobiernos o los dirigentes políticos tienen que animarse a ser audaces, a tomar riesgos, a descubrir senderos inesperados para poder modificar la realidad. Si no es transitar y administrar una situación que de por sí es injusta, ¿no? ¿O qué garantías tenía San Martín de que iba a cruzar los Andes? Vos imaginate si alguien le preguntaba a San Martín, che, pero sí, ¿vos tenés garantías que llegamos al otro lado? ¿O qué garantías iba a tener Perón de que Perón iba a salir a defender el 17 de octubre y no iba a quedar olvidado por la historia después de haberse jugado? Entonces, me parece que la cuestión de las garantías o del descubrimiento de que no han sido transitados es el gran desafío de la política.
Es así, es así. Nahuel, te agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre. Bueno, arrancamos el año contigo, te aviso, para que lo tengas en cuenta. Arrancamos hoy el primer programa y ha sido el primer entrevistado de este año.
Desafiamos el programa con Nahuel.
Así es, así es. Nahuel, bueno, te mando un abrazo gigante, hacelo extensivo a todos los compañeros de la Martín Fierro. Bueno, y vamos a seguir peleándola. Sin pedir garantías, porque para la militancia no tiene garantía, así que vamos a seguir.
Está bueno eso. Construye las nuevas verdades.
Y no descansa en enero. Y no se descansa en enero.
Exactamente, exactamente. Un abrazo gigante.
Bueno, Marita, Claudia, un gusto como siempre. Te mando un beso. Hasta luego.
Hasta luego.